Bueno, pues esta mañana vamos a ayudar a nuestra invitada a darle mayor eco, si cabe, a su presentación literaria del libro Emilia Susana, historia de una familia, emigración, república y guerra española, una actividad que trae al Laredo el colectivo Memoria de nuestra villa y que acoge también el ayuntamiento en nuestra Casa de Cultura. 7:30 de la tarde, con entrada libre y con invitación para todos los que, por ejemplo, nos estáis escuchando y queráis saber más y hacerle preguntas, ¿por qué no?, a nuestra invitada. Se llama Anabel Rascón Jato y nos acompaña en esta mañana en Radio Laredo y se lo agradecemos. Anabel, buenos días y bienvenida.
Agradeceros a vosotros que me deis esta oportunidad de extender un poco el libro en Laredo, sí, y en donde se oiga, claro.
Bueno, sí. Prometemos no desvelar mucho del libro, para que el que lo lea, pues lo lea casi con total inocencia, ¿eh? Sí. Pero claro, hay que hablar alguna cosa. Primero, si te parece, presentarte. Creo que eres nacida en Castro Urdiales y residente en Asturias, ¿no?
Sí. Yo nací en Castro Urdiales y viví allí 16 años sin salir, cuando aquello los padres no, y madres no nos sacaban. Pero luego estudié en Santander, 3 años, magisterio, y después aprobé oposición en el País Vasco. Allí aprendí euskera, que es una lengua que amo, y enseñé en euskera, todo, 31 años. Pero luego me fui al país, a Asturias, y allí vivo desde hace 18 años en Asturias. Como yo digo, soy como mis tíos, porque el Frente Norte Republicano, mis tíos pasaron por Asturias, País Vasco y Cantabria, ¿no?
Sí, sí.
Y es que el Frente Republicano, yo digo, yo soy como mis tíos, pasé por todos, por Asturias, por todo el Frente Norte Republicano, Asturias, Cantabria y País Vasco.
¿Estuvieron en Castro en aquella huida? ¿Estuvieron en Laredo, camino de Asturias?
¿Mis tíos?
Sí,
pasaron. Mis tíos estuvieron en todos los batallones todos en batallones cántabros, pero se daba la situación de que estaban los tres ejércitos, el republicano, esto eran republicanos todos, vascos, cántabros y asturianos, estaban dirigidos por los mandos del ejército republicano y los mandaban según necesitaran. Por ejemplo, un tío mío, el de 19 años, le hirieron en Grullos, en Asturias, pero Juanito, es otro tío, estuvo también por el País Vasco de artillero. O sea que se movilizaban según las necesidades, los metían en autobuses o donde fuere, y los llevaba, o en trenes, y los llevaban donde se necesitaba. Sí.
Bueno, pues ya nos hemos metido en faena, porque sin querer, ¿no? Cuando has dicho, porque mis padres hasta los 16 años, ¿a qué se dedicaban tus padres en Castro?
Mi padre era constructor, contratista lo llaman, y mi madre era ama de casa, o sea, hacía bastante trabajo en casa.
¿Y están enterrados allí en Castro?
Sí, todos, toda mi familia proviene de Castro, mis tíos de los que hablo y tías nacieron en Castro Urdiales, sin embargo, mi bisabuelo era una teca que nació en Os de Marrón, y mi bisabuela, su mujer, vino de Praves, todos de Cantabria, y los dos se casaron en Castro Urdiales, y ahí nacieron todos sus hijos y hijas, y yo soy nieta de una de sus hijas, de Felisa, que tenían un bar en Castro Urdiales, que mucha gente quizás de Laredo ha estado en ese bar, que se llamaba La Bolera. Estaba en Urdiales y era un bar al que iba mucha gente porque había prado y había bolera y todo.
¿Bolera de qué? ¿De bolo palma?
Bolos,
o de pasabolo.
De bolos, de jugar a los bolos.
Sí, pero no sabes si es de pasabolo o bolo palma.
Yo no conozco la especialidad, pero sí que sé de pequeña que los veía tirar los bolos con el brazo. Tiraban. Y a los, ¿cómo se llaman? Esos que ponen ahí, a los que, para tirarlo. Sí, eso que ponen delante. ¿Cómo se llama eso que se ponen delante para que tiren? Eso, sí.
Bueno, pues debía ser bolo montañés.
Claro, sería bolo montañés. Eran todos de aquí.
Sí. Vale, ya has nombrado a tu bisabuelo, Ateca y Marrón, que creo que es la línea familiar que cuenta
Ateca.
Emilia Susana, ¿no? Que cuenta
eso
la novela,
es,
¿no?
Esa novela, la materna mía, la línea materna, Ateca. De hecho, mi abuelo venía bastante a visitar a Carmen Ateca en Os de Marrón. Mi abuela, cuando a sus hijos les iban matando uno a uno, venía a la Virgen de la Aparecida a rezar. Y a mi madre, que era una chavalita de 10, 12 o 13, la mandaban a Udaya pues para que estuviera unos días con la familia de Udaya. Sí. O sea que no perdieron la relación, sobre todo con la familia de Carmen Ateca.
Vale. Sí. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se estarán diciendo los oyentes? A ver, ¿de qué estáis hablando? ¿De la biografía de Anabel Rascón o de la novela? ¿De la novela o de Anabel? Emilia Susana. ¿Quién es Emilia Susana? no sé, a ver, para no romper y no vaciar de contenido la presentación de la tarde, cuéntame cosas muy, muy básicas, ¿no? Emilia Susana se titula la novela, digamos, biográfica, ¿no?, de esa familia. Cuéntame un poquito.
Es la historia de mi familia contada de manera narrativa, no solo por mí, sino por dos primas argentinas, primas carnales de mi madre. Mi madre me contó toda su vida desde que yo iba a la escuela hasta que murió con 91 años, un relato constante que yo, el primer capítulo le titulamos El relato constante. Y en Argentina, las madres de Susana y Regina Sanguinetti, que son las otras autoras, les contaban la misma historia. Yo viajé a Argentina en el 2018-2019 y comprobé que era la misma historia y les propuse escribir este libro porque es una historia tan trágica que merece la pena ser contada. Es una historia contada en un contexto, la emigración, porque si de 11 hijos e hijas que fueron, 5 emigraron. Y luego la guerra española y la república, porque mataron a 4 hombres y el otro desapareció. 5 hermanos preciosos, que para mi madre eran como hermanos mayores, porque ya sabes que en esa época se criaba todo el mundo juntos, ¿no? Y mi madre nunca olvidó a esos tíos jóvenes.
Tíos desde de tu madre.
Tíos carnales de mi madre. Desde 19 años marchó uno a la guerra y les mataron con 22 a uno, con 23 a otro y con 30 y 32 a otros. O sea que fue terrible. En un año habían matado, en el 37 que entraron los sublevados, en el 37 entran por Castro Urdiales. Sí. Y también por Burgos y Palencia. Entonces embolsan a los soldados republicanos y se entregan en Santander miles, entre ellos mi tío Juanito.
No, en Santander, en Laredo, en Colindres,
no,
en Santoña.
No, en Santander hablo porque sí. Mi tío Juanito se entrega con miles de soldados en Santander y ahí empiezan a organizar una verdadera máquina de matar de las que son víctimas todos mis tíos. Porque lo que he descubierto en esta investigación es que todos mis tíos estaban en los batallones cántabros y ninguno murió por una bala. Yeah. Estuvieron en la guerra y por una explosión. Todos los mataron en cuanto entraron los sublevados. Este porque se tiene que entregar, al otro porque le detienen y a otros dos paseados porque no encuentran a uno que no le encuentran, le matan al familiar. Y lo dice Jesús Gutiérrez Flores. El autor cántabro, este Jesús Gutiérrez Flores, dice, yo lo descubrí de repente. Cuando no encontraban al que buscaban, pues mataban a sus familiares, como pasó a Ángel Ateca San Emeterio. Y ahí descubro que a mi tío le pasean por no encontrar a otro tío.
Al final, entonces, dices que de 11, 5 fueron asesinados.
4 asesinados. ¿Cuatro? Y uno desapareció.
Uno desaparecido. ¿Y los otros 6? ¿Tu madre?
No, los otros son dos
madre,
emigraron
sí.
a Cuba, otros dos mujeres a Argentina. Y uno había emigrado a Argentina también y volvió y al de 8 años le mataron en la guerra, que es este Ángel Ateca San Emeterio, que no aguantó estar en Argentina, echaba en falta España y vuelve en el 1929 y le matan en el 1937 porque no encuentran a su hermano, que es al que buscaban, que era un hermano que había sido alcalde pedáneo de Urdiales y primer teniente alcalde de Castro Urdiales. Como no le encuentran a esos, pues es a los que iban, ¿no? Iban a por los concejales, alcaldes y partidos o sindicatos, pues matan a Ángel, que no estaba comprometido en nada, en nada. No pertenecía a ningún sindicato ni nada, sí.
Sí, por haber nacido. Bueno, ¿esa es la historia que recoge la novela?
Sí, la novela lo que hace es recoger esta historia que cuenta mi madre y también le cuentan en Argentina a estas dos primas. En ese contexto, en la emigración, sí. ¿Por qué sufre esta familia la emigración en ese contexto? Y luego la República y la Guerra Civil, o sea, española, que no es por otro... No cuenta otras historias, que bueno, sí que cuenta algunas de la vida de Castro Urdiales, por eso que es la misma que Laredo, la vida de la montaña, ¿no? Cómo vivían en el campo, cómo iban a vender a la plaza del mercado, la pesca, todo eso cuento, las romerías. Es también interesante porque aparte la gente dirá, oh, yo no voy porque me no da historia triste, pero es que cuento mucho porque yo lo viví y también me lo contaron, historia de cómo se vivía en aquel tiempo aquí, cómo sobrevivían. Sí, sí. Y luego las romerías, las fábricas de pesca, porque en mi pueblo hubo fábricas de pesca de italianos como toda en esta zona, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, italianos y también españoles, pero más italianos. Y bueno, todo eso está contenido en el libro. Es un libro fácil de leer porque te identificas mucho con la vida de estos personajes, que son al fin y al cabo la vida de cualquier personaje de Laredo, de Cantabria, de cualquier sitio. Sí, sí.
Vale. Bueno, así... avanzado un poquito de el objetivo, ¿no? Las causas, ¿no? De por qué plasmar la historia de parte de tu familia un poquito en esta novela. ¿Habías escrito algo anteriormente?
No, siempre desde pequeña había sentido la necesidad de escribir esta historia y de hecho había cogido apuntes y todo.
¿Has investigado?
También, mucho.
Sí, mucho.
Mis primas, una ha muerto ya con 91 años, la autora, en el 2020, y la otra tiene 84 años. Entonces, ellas me cuentan todo lo de la emigración y todo lo que saben de España, pero yo me dedico a lo que es la labor de investigación. Yo tengo documentos del Tribunal Militar de La Coruña, me desplacé al Centro Documental de Salamanca, pedí documentos al Instituto Gogora. Bueno, he investigado mucho en documentos. Todo lo que cuento, incluso pongo algún documento ahí. Y luego he leído muchos libros de historia de autores como Preston, Ángel Viñas, etcétera, y también cántabros. He leído a Obregón, que es que hay que agradecerles muchísimo a esta gente el poder ver el nombre de tus tíos ahí, ¿no? En el libro de Obregón, el de Antonio Antañón, Jesús Gutiérrez Flores, ¿qué más? Sáez Viadero, todo eso lo he leído, sí. Y entonces hice una labor de investigación para no quedarme solo con el relato familiar, porque lo he completado todo con esta investigación. Ya no es solamente lo que contaba la familia. ¿Sí?
¿Y has presentado el libro ya en Asturias, en Castro, en Santander, en varios sitios?
Sí, para mí el más emotivo fue en Castro Urdiales, fue un golpe emocional terrible, ¿no? Pero antes había presentado, como yo vivo en La Caridad, en Asturias, pues lo habría presentado en Navia, el libro, y creo que fue el segundo lugar, luego Castro Urdiales, luego en Santander lo he presentado, que también fue como algo importante para mí, ¿no? Porque se ha derogado la ley de memoria histórica y me parece muy importante que contemos la gente lo que pasó y la necesidad que tenemos de que saquen del olvido a estos que están totalmente olvidados. La gente no sabe en mi pueblo que existían mis tíos. Yo los he rescatado del olvido, pero nadie sabía esta historia. Yo digo que son como Daniel no, Ángel no, Áureo no, Juanito no y Pepín no. No existen. La gente está oyendo hablar de ellos ahora. Fíjate que es una historia fuerte para haberla sabido en Castro Urdiales. Bueno, pues los familiares somos los que estamos pidiendo, porque en Asturias han sacado, en mi pueblo, de una fosa, ¿no? ¿Sabes quién? La universidad, el ayuntamiento y el principado, ¿no? Y es una labor entre todos, ¿no? Entre familiares, historiadores, entre una responsabilidad histórica con ellos, ¿no? No se puede tener enterrados a 100,000+ personas en cunetas, en fosas. 100,000+ personas, ¿eh? Así que los familiares tenemos ganas de abrazar esos esqueletos, ¿no? Yo, en representación de mi bisabuela, lo que sufrió, porque yo llevo dentro ese sufrimiento, ¿no? Es por línea materna. Mi bisabuela, mi abuela lo sufrió, mi madre. Y todo eso lo llevo yo dentro. Es una cosa psicológicamente estudiada, ¿no? Y yo me gustaría abrazar esos esqueletos.
Pero da la impresión de que la sociedad actual no lo demanda, ¿no?
Sí.
En general, llega un político de un ámbito y, bueno, pues quita la ley o la...
Sí.
Sí. Llega otro y la vuelve a poner, pero tampoco pone medios para sacar de esas cunetas a esos muertos, ¿no? Quiero decir que sí, hay mucha teoría, pero poca práctica. No sé si es la expresión más adecuada, disculpadme, ¿eh?
No, sí, hay un esfuerzo terrible de asociaciones memorialistas y de universidades que están sacando, ¿no? Pero yo creo que esta gente, como le sacaron a sus familiares, porque hay que saber que en los víctimas franquistas sacaron todos de sus fosas, les hicieron homenajes, pusieron sus nombres en las parroquias. En la parroquia de Castro Urdiales había nombres.
Y aquí también.
Les pusieron calles, monumentos, hasta los italianos que cayeron, hay un monumento por ahí, por el escudo, alemanes que cayeron, y de esta gente nada. Ellos no les preocupa. El que no quiere que salgan es que no les preocupa. Porque ellos ya los han homenajeado. Yo tengo familiar de un tío mío que pertenecía a la derecha y le mataron. Le intentó salvar, lo cuento en el libro, un primo de estos republicanos, un tío mío, le intentó salvar y no pudo. Bueno, pues le hicieron un homenaje, le dieron a la viuda un esto, saben dónde está enterrado, le llevan flores. Mi bisabuela, la madre, murió sin saber cómo los habían matado, dónde están sus cuerpos. Y no podía hablar, no podía gritar en la calle, ¿dónde están mis hijos? Porque lo sabían. Los que pasearon a mis dos tíos, que dos tíos fueron paseados, eran del pueblo, ¿eh? O sea que lo sabían.
Sí, sí. Sí. A las viudas y a las madres y a los huérfanos les daban concesiones públicas de estancos, gasolineras y ese tipo de modos para poder seguir viviendo, ¿no?
Sí, sí.
Pero a los perdedores no les... No, lo que tú dices, ¿no? El olvido como premio, ¿no?
El olvido. Entonces, claro, a la gente que ya le han homenajeado a su gente y todo, pues no le preocupa que esté 100,000+ personas, porque las víctimas de uno y de los otros no son los mismos. La gente dice, es que todos fuimos perdedores. No, los historiadores sacan datos que demuestran que si con uno puedes hacer un libro, con el otro haces tomos. La violencia republicana existió, fue deleznable, injustificable, dolorosa. Yo no la justifico.
Y cruel.
Y cruel, sí. la republicana. Pero si con esa llenas un libro, con la otra tomos. Tomos. Y no lo digo yo, lo dice Ángel Viñas, Paul Preston. Historiadores que son que utilizan la historia como una ciencia, no parcial. No se puede ser equidistante. Y el que es equidistante es ignorante o parcial. Quiere decir que le interesa que no se sepa.
Bueno, interesado también. Ahora mismo... La sociedad pues no clama por la venganza de o la no sé cómo decir o la puesta en la, al día, ¿no? De ni siquiera es que no mostramos ningún tipo de interés por este tipo de asuntos. Bastantes problemas tienen, ¿no? Tenemos hoy en día como para andar pensando en eso, es lo que dice mucha gente, ¿no? Que no le interesa remover todas estas historias, ¿no?
Ya. Sí, pero es que es como decir no me interesa la Revolución Francesa y jolín, de eso están hablando todos los días o no me interesa, es que es historia, ¿cómo que no te interesa? Están hablando de otros temas y este no interesa sacarlo porque abrir una fosa colectiva es ver un cráneo con un agujero en el cráneo de que le remataban, es ver cuerdas en las manos porque les torturaban y los mataban, es ver medallas y cruces. Porque dicen, es que los republicanos eran todos contra la religión. No, mataban a gente que era cristiana como ellos. Los mataban jóvenes, mujeres. Y luego, pues, hay objetos, un sonajero que salió junto a una mujer. Han investigado, era una mujer que tenía 4 hijos y el pequeño de 9 meses. Y se llevó el sonajero a la fosa. Es que no quieren sacarlo porque, claro, es muy... las fosas hablan, ¿sabes? Las fosas hablan, sí, sí.
Bueno, pues esta es la reflexión, ¿no? a la que nos lleva pues una presentación de un libro como el que hoy nos proponéis, ¿no? Emilia, Susana, Historia de una familia, Migración, República, Guerra Española, que se presenta aquí en la Casa de Cultura a las 7:30 p.m. ¿En qué va a consistir el acto? ¿Qué vais a hacer?
Sí, el acto consiste en que va a haber gente que lee, que son de mi familia, textos del libro, ¿sabes? Así para no aburrir, porque si hablas tú sola, pues es un poco aburrido. Entonces va a haber gente que lee textos del libro, bastante emotivos, y luego al final hablará el de Héroes de la República y Libertad, que es Jorge, va a hablar un poquito, y también, por supuesto, José Luis Pajares, en representación de los que me traen aquí, que es el colectivo Memoria de Laredo, con la colaboración del local del ayuntamiento y todo, ¿no? Pero va a hablar un poco de la represión en Castro Urdiales y Laredo, que son los que están investigando, que yo no, de eso no puedo hablar. Yo hablo de lo de mi familia, pero como digo, es mi pequeña historia con estas otras historias hace muy grande.
Sí, pues tienen una buena documentación, están trabajando en ello y efectivamente sí. De vez en cuando lo publican, pues cuentan cosas, sí. Pues bueno, con una gran intensidad, ¿no?
Sí, sí,
cosas
sí.
Que ocurrieron y que están además documentadas con respecto a su investigación.
Sí, sí.
Emilia Susana te iba a llamar.
¡Ah!
Anabel, ¿quién es Emilia Susana? No sé si lo has contado.
No lo he contado. Emilia era la madre de todos estos, la que venía de Praves y representa la rama española. Susana es la autora argentina. Su madre, la madre de Susana, le puso Emilia Susana en recuerdo de su madre, ¿no? Entonces es representa este nombre, la rama española Emilia Susana la argentina, y un homenaje a Emilia Susana porque es la que más hizo por documentar la historia con fotografías, cartas y por mantenernos unidos, porque es curioso que yo vaya a Argentina nada más morir mi madre a conocer a esos que me contaba mi madre, ¿no? Es curioso y es que ha habido una relación continua, ¿no? Con ellos,
bueno,
con los argentinos.
No sé si decir acabado, pero sí, por lo menos, se ha plasmado en un libro que hoy se presenta en la Arena.
Sí.
Anabel, muchas gracias por venir. Éxito esta tarde. Y nada, ¿cuánto cuesta? ¿Se vende?
15 euros solo. 15 euros. Lo vendo allí en la
presentación, va a ser la mejor fórmula. Porque luego
15 euros. En las librerías va a ser más difícil encontrarlo. Es una pena porque yo tenía prisa, se me han muerto ella, la autora. Allí en Argentina han muerto el hermano de ella y el hermano de la otra autora con 90 y tantos años. Yo tenía mucha prisa y lo autopubliqué en Amazon. Pero estoy buscando una editorial porque lo de Amazon me parece que está hundiendo a las editoriales y a las librerías. Y prefiero, y ya he escrito editoriales a ver si me lo publican, porque yo tenía mucha prisa. Se me estaban muriendo todos los que lo habían vivido. Y todos sabían que se estaba haciendo este libro y tenían mucha ilusión. Sí, en Amazon y ahora en mis presentaciones.
Venga, pues que lo adquiera la gente y que... Bueno, pues que aprenda y que disfrute, ¿no? Leyendo y bueno, conociendo pues otras muchas historias. En este caso, la de una parte de tu familia. Anabel, muchas gracias por venir y a seguir trabajando. ¿Tienes pensado escribir algo más?
No creo. Me gusta escribir y siempre he escrito, pero esta historia me ha sacado mucho tiempo y
los
emociones.
Tuétanos, te ha sacado los tuétanos.
Los tuétanos, sí, emociones.
Gracias, hasta pronto.
Sí, gracias a vosotros. Me habéis dado una gran oportunidad. Muchas gracias. Sí.